Comenzamos La Red, el programa deportivo donde analizamos semana a semana la realidad del fútbol que se vive en Arroyo de la Luz, el pueblo extremeño donde el Arroyo Club Polideportivo, con más de 55 años de historia, milita esta temporada en la tercera división del fútbol español, con más de 150 jóvenes y niños practicando el deporte rey por excelencia. Evaluamos los partidos ya celebrados y hacemos una previsión de los próximos a jugar. La Red, un proyecto formativo de la radio en positivo que presenta y dirige Santos Fornas y que se emite cada semana en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje trasero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, El Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra. Promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz. La seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta MyFuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. ¡Te esperamos!
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos en este programa que hemos titulado, ya saben, los que nos seguís desde hace algún tiempo, La Red. La Red es un programa deportivo de Radio Marca en colaboración con Radio Sansueña y Radio Talento, y en el que analizamos la jornada deportiva del Arroyo Club Polideportivo en este pasado domingo y mirando también el fin de semana que viene. Bueno, pues como siempre, como es una tertulia, pues tenemos a tertulianos. Y tenemos en esta ocasión, en esta emisora, en Radio Marca, con Antonio Doncel en el control, a Julio, que es el entrenador, el míster del Arroyo Club Deportivo. Julio, bienvenido.
Buenas tardes.
Julio Castaño, Julio Alberto Castaño Durán, ¿lo he dicho bien?
Bien.
Bien. Tenemos también a Pelle, pues Antonio Bermejo, ¿lo he dicho bien también?
Sí, perfectamente.
Pelle, bienvenido también.
Muchas gracias, Ando.
Buenas tardes. Miguel, que ya estuvo, creo, con nosotros en otra ocasión, Miguel sí. Borja. Miguel, bienvenido.
Buenas tardes,
muchas gracias. Y Johnny, que por primera vez, decir que Miguel es el jugador del Arroyo. Y Diony Gómez. Diony, bienvenido también.
Hola, muy buenas tardes, Santo.
Diony es la primera vez que está aquí en Radio Marca. Supongo que no es la primera vez en una radio.
No.
Bien, pero aquí en Radio Marca sí, ¿no? En Radio Marca la primera vez. Porque Radio Marca lo hay en muchos sitios, no solamente aquí en Cáceres, sino en distintos lugares de la geografía española. Y como ellos dos vienen de distintos lugares, digo, a lo mejor en su lugar de origen han tenido la posibilidad de tener también alguna que otra entrevista. Bueno, pues vamos a analizar la jornada de este domingo. A ver cómo la enfocamos, pero bueno, el Arroyo jugaba a las 12 de la mañana en el Municipal Arroyano frente a Castuera, un equipo que, bueno, pues sabíamos que era de esos que se pueden jugar con nosotros en estos puestos de la clasificación en la que estamos. Y que era un partido importante para nosotros, también para ellos. Y bueno, pues el resultado al final, Arroyo 2, Castuera 2, prácticamente, bueno, idéntico al resultado que se dio en la primera vuelta, ese 17 de noviembre, que en Castuera fue también Castuera 2, Arroyo 2. Bueno, un partido para hablar muy mucho sobre él. Vamos a dejar para lo último lo que puede ser quizá lo primero, pero que quiero que lo analicemos con tranquilidad y que digamos todo lo que tengamos que decir, porque como en quizás demasiadas ocasiones en esta temporada hay algunas que otras decisiones arbitrales, en este caso una decisión arbitral que evidentemente no es que no beneficiara al Arroyo, sino que le perjudicó en un minuto tan crucial como era el minuto 85, en una jugada que alguien nos tendrá que explicar, porque desde el club al menos no se entiende cómo se produjo de la manera en que se produjo. Luego vamos a entrar en ella porque creo que fue clave, porque era el tercer gol para el Arroyo en los minutos finales ya del partido, digo minuto 85, y por lo tanto una jugada clave, un gol que fue anulado por por el árbitro, y que, bueno, pues al final quedó el marcador en este 2-2. Pero vamos, antes de entrar en eso, Julio, a analizar cómo viste el partido en función de cómo estaba planificado y en función de lo que realmente viste este domingo en el Estadio Municipal de Arroyo.
Bueno, Santos, vamos a hablar del minuto 1 al 85 y del 87 al 96.
Y después los otros
dos minutos vamos a obviarlo.
Le dedicamos un especial.
Dos, tres largos minutos, pero pues el partido sucedió como nosotros planificamos durante la semana. Habíamos visto partidos del Castuera y vimos que era un equipo que lo que le gustaba era robar y atacar rápido, ser directo. Buscar a sus jugadores más adelantados, a delantero, banda, que son buenos jugadores, y pienso que logramos contrarrestar eso y teníamos el partido controlado. Fue un partido súper igualado, súper competido, de tú a tú a los dos equipos, pero en el cual nosotros las armas que teníamos las utilizamos bien, porque nosotros lo que queríamos era balones directos a Sergio, que aguantara, que tocara balones, coger segunda jugada, y lo estábamos logrando. Conseguir acciones a balón parado, y que las estábamos logrando, y veíamos que éramos capaces de ganar el partido. Y así sucedió, que en el minuto 45 Miguel, de córner, una jugada ensayada, pues no tan ensayada como la hizo él, pero bueno, ensayada estaba, y nos fuimos al descanso 1-0, y en el descanso nos concienciamos de que íbamos a sufrir, que íbamos, teníamos que competir, teníamos que luchar cada balón, cada pelota, cada balón por arriba, por abajo, todo. Nos encontramos con que salimos bien en la segunda parte, pues salimos también bien, dominando la segunda jugada, balones aéreos, tal. Ellos cada vez iban dando un paso más adelante, pues claro, la derrota no les valía para nada. Y tras un penalti, pues nos empataron, penalti, que reconozco que es penalti, después de verlo es penalti, no me cuesta reconocerlo. Y pues 1-1, teníamos que ver cómo respondía el equipo, porque en otros partidos atrás el equipo se hundía después de un empate o de un gol. Después de un gol se hundía el equipo. Al revés, reaccionamos bien, marcamos el segundo gol, la balón para otra vez. Y después de esa jugada queríamos asentarnos en el campo, queríamos colocarnos, queríamos competir cada balón otra vez. Y de otro balón parado, pues el Castuera nos hace el empate, del cual a mí me costaba pensar que íbamos a reaccionar bien. Yo fui el primero que pensé que ahora sí que nos habían dado la puntilla, pero el equipo reaccionó bien. Seguimos peleando, seguimos luchando, balón parado, balones directos, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que hacemos el 3-2. Inciso, paramos la conversación ahora mismo y pasamos después de toda
la jugada. Vamos a hacer una valoración general de todo.
Nos dan otro golpe al anularnos el gol, y el equipo sigue y pelea y lucha. Y eso es lo positivo que nos quedamos el cuerpo técnico, de la lucha, la entrega, la gana, el caso que nos hicieron los jugadores en lo que iba a pasar en el partido, que fue lo que pasó. Y siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Y nosotros tenemos que sacar el lado positivo de las cosas. Y hay varias cosas positivas. Un punto, que no lo que queríamos tres, pero un punto, dos goles, que hacía también bastante tiempo que no hacíamos dos goles en un partido.
Y más en Arroyo.
Y en Arroyo más, dos goles. Yo pienso que la afición se fue con una buena sensación de que el equipo dio todo, y vamos, desde aquí digo que dio todo.
Se fue muy cabreada, pero no con el equipo.
No con el equipo. Con el equipo se fue satisfecho, pienso yo. Otra cosa positiva es que la primera vez en la temporada que sumamos en dos partidos seguidos, la primera vez en la temporada que sumamos en dos partidos seguidos. Es decir, siempre era ganábamos, empatábamos, perdíamos. O perdíamos dos o tres partidos seguidos, pero la primera vez en la temporada que sacamos dos puntos, o dos, o cuatro, o seis en toda la temporada. Y también es un dato que para mí es demoledor también, pero bueno. Y cosas más positivas, que yo vi a la gente entregadísima, al equipo entregadísimo. Cosas negativas, pues que pierdes dos puntos, que el vestuario estaba un poco bastante dolido cuando terminó el partido, pero pienso que hoy tenemos que empezar a trabajar con ello y concienciarnos en el domingo 2:15 a Zuaga, y esa es nuestra mentalidad, tres puntos en juego y a luchar, a pelearlo, a preparar bien el partido, que yo tenía la misma sensación que ellos de estar dolido, de estar hundido, y llego a mi casa y lo primero que hago es empezar a ver vídeos de Azuaga, las alineaciones, y no hay más. Hay que, cada domingo hay que pelear los puntos hasta que no sea posible, y no hay más.
Bien, el resultado 2-2, 1-0, minuto 44-45, ese minuto tan interesante de la primera parte para irnos al descanso con esa ventaja. Empataron el 1-1 en el 73, en el 76, como bien decía Julio, nos remontamos nuevamente el 2-1, pero joder, un minuto y pico después, en el 78, recibimos este gol, y luego hablaremos de ese fatídico minuto 85. El 1-0, Miguel Borja, saque de esquina, protagonista. Qué golazo, qué alegría, ¿no?
Hombre, alegría mucha, mucha, la verdad. Encima un gol así, inesperado en el minuto y de esa forma, pues mucha alegría. Y sobre todo muy contento, pues, de poder aportar ese granito de arena para poder ayudar y sacar los máximos puntos posibles de aquí a lo que nos quede.
Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Tenías previsto, tenías ensayado ese...?
No, a ver, la jugada estaba ensayada, el balón iba a primer palo, todo lo cerrado posible. Normalmente se pone un córner para que lo remate el de algún jugador de tu equipo. Pero, pues, coincidieron las circunstancias de que conforme salió el balón iba cerrándose poco a poco, cogió más rosca de la que tenía prevista yo. Y yo creo que una mala colocación también de portero, y acabó entrando, y fue una alegría por el minuto, por el gol sobre todo, y por poder aportar.
¿Tu primer gol con el Arroyo?
Sí, y primer gol en tercera.
Y en tercera. ¿Alguno más tendrá que venir, no?
Hombre, yo espero que sí, y intentaré hacer todo lo posible para más.
¿Cómo viviste tú el partido? Después de lo que estaba comentando Julio, un poco con la nueva... con el nuevo cuerpo técnico y, bueno, con un partido tan importante como era este del Castora, por la situación en la que se encuentran los dos equipos, ¿no?
Bueno, yo creo que el equipo sí que ha tenido un cambio de actitud, ha tenido un cambio también, pues yo creo que algo nos hacía falta en cuanto a cambiar. Creo que desde el primer minuto teníamos la concentración y teníamos las ideas claras de lo que queríamos jugar, lo que queríamos hacer, el tipo de juego. Nos adelantamos antes de la primera parte y es un gol, la verdad, bastante psicológico para el otro equipo que nos hace dar un paso adelante. La segunda parte, como era de esperar, pues intentan ellos como ir un poco más arriba, intentan pues jugarse algo más porque a ellos no le vale la derrota. Se podría decir que algún pase nos filtran por dentro más, pero sin gran... Yo creo que las jugadas de máximo peligro siempre eran balón parado. Y, pues bueno, llega el penalti. Sabemos reponernos, que eso yo creo que desde que estoy aquí aún no había pasado. Que después de un gol volver a levantar cabeza. Lo hacemos muy bien para marcar ese 2-1. Y llega pues el 2-2 luego de una falta de ellos. Y seguimos hasta pues ese gol anulado, un punto de inflexión muy grande, y creo que aún así seguimos e intentamos de todas las formas y no nos vinimos abajo. Entonces yo creo que se pueden sacar muchas cosas positivas de este partido.
Dioni, delantero del Arroyo, bueno, tanto Miguel como Dioni lleváis pues desde el final de año, ¿no? En principio de año en este equipo, fuisteis las dos últimas adquisiciones del equipo, por llamarlo de alguna manera, los dos últimos fichajes. Dioni, ¿tú cómo viste el partido? Tú lo jugaste también todo el tiempo, ¿no? Y bueno, tu impresión.
Mi impresión, pues, muy buena, la verdad. El equipo supo en todo momento a lo que se jugaba. Yo creo que dimos con la tecla. El partido se puso de cara antes del descanso con el gol de Miguel Borja. Nos vino bien, pero con el gol de ellos, ya nosotros, como estamos acostumbrados, no acostumbrados, como solemos agachar la cabeza cuando nos meten con ese penalti, yo personalmente... Yo solo soy una persona optimista, pero con ese penalti sí que me vino un poco abajo. Pero a los pocos minutos Ángel mete el segundo gol y ahí ya empecé a creer más. Otra vez a los dos o tres minutos nos meten el segundo y ahí otra vez vuelvo a agachar la cabeza, pero no igual, porque ya había tenido el subidón del segundo gol nuestro, entonces yo ya estaba ya metido en el partido. Y ya el tercer gol nuestro, pues ya teníamos la victoria ahí. Y claro, ya lo que ha dicho Julio, que mejor no habla de eso.
Hablaremos. ¿Cómo te viste tú personalmente?
Yo personalmente...
Es delantero, y hay que decir que los tres goles ayer nos metieron tres defensas.
Sí, yo personalmente vi que hice el trabajo que tenía que hacer, no con muy buen sabor de boca porque no tuve muchas ocasiones, pero bueno, yo el trabajo que tenía que hacer yo creo que lo hice, era el partido que me tocaba y ya otros partidos pues será otra cosa.
Pelle, ¿tú no estuviste viéndolo en directo? Sé que lo has visto después.
No, pero lo
¿te habrá llegado todo tipo de comentarios del partido?
Sí,
especialmente
sí.
De ese minuto fatídico 85 de la segunda parte.
Me llegaron ya en Don Benito ayer, que estaba yo.
Luego hablaremos también del partido del equipo juvenil, que se jugó, pues desgraciadamente, a esa misma hora en Don Benito.
Casualidades de la vida.
Casualidades donbenitenses. Y bueno, pues nada, impresión también como segundo entrenador del equipo desde que lleváis segundo empate. O sea, ahora tenemos dos encuentros con el nuevo cuerpo técnico. No se ha ganado ninguno de los dos encuentros, pero tampoco se han perdido.
Y el dato que ha dado Julio es cierto. De los datos, las sensaciones varían, depende de dónde las veas, pero los datos sí que están ahí. Sí que es verdad que el equipo no había conseguido puntuar en dos partidos seguidos durante toda la temporada. Lástima para nosotros. Nosotros pensábamos que había que sumar de tres, no lo hemos conseguido, hemos sumado un punto. Sensaciones, yo después de ver el partido y después de lo que me han contado ellos, no es lo mismo verlo en directo que verlo después, lo ves más sosegado, más tranquilo. Yo veo que la verdad es que, como bien han dicho ellos, tanto Julio como los dos, como Dion y Miguel, el partido realmente se reflejó lo que habíamos preparado durante la semana, porque sabíamos que era un equipo que es súper peligroso cuando los deja de correr, que transitan muy rápido, que llegaban 5 y 6 hombres porque tienen gente muy rápida en el medio y los puntas, y tratamos de no dejarle espacios para que nos corrieran, porque de hecho le han ganado en su campo a equipos como el Llerenense, como el Jerez, y la Extremadura le metieron 3-0, que estamos hablando que es un equipo que es peligroso, y creo que eso lo consiguió el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo estaba convencido de lo que íbamos a hacer. Y luego, las circunstancias que se dan, pues que metes un gol en un minuto clave, en el minuto 44, que para mí es fundamental para tener una losa al equipo contrario, y pasas los primeros minutos de la segunda parte, que es lo que realmente se está jugando, lo que nosotros queríamos, porque ellos... lo que están diciendo ellos, no te generan nada, no te crean muchos problemas tampoco, y quizás en una jugada que se deja de conducir a un jugador de ellos demasiado, dejamos de entrar en área y cometes el error de hacerle el penalti, que efectivamente que no nos sorprenda a nosotros de reconocer cuando un penalti es y está bien pitado, se dice igual que cuando nos quejamos de otras situaciones, pero entendemos que todo el mundo debe ser consciente y reconocer sus errores, no tener ciertas prepotencias, pero bueno, luego lo haremos. Y el equipo reacciona después del gol, porque se ve solo con la sensación de empuje y eso que había, y se hace el 2-1, para mí hay un punto de inflexión clave, porque como hemos dicho que del otro no vamos a hablar, voy a hablar de este, que es el que te empatan enseguida. Nada más meter el 2-1, tú al minuto y medio, creo recordar, por eso, te meten el 2-2, y eso no le da tiempo a ellos a ponerse nerviosos, a tener que arriesgar más de la cuenta y que hubieran dejado algún espacio para que tú hubieras podido correr con gente rápida que tenías en el campo y haber hecho algún tercero, que eso ya hubiera sido una losa para ellos. Y para mí ese es el punto de inflexión real del partido, más que nada. Y luego, pues después llega lo que hemos contado, la jugada esa, y después el equipo sigue empujando, incluso tiene un par de remates peligrosos dentro del área, algún par de acciones. Ellos también tienen dos o tres contras que transitan, pero que no llegan a finalizar, porque lógicamente nosotros estábamos ya volcados arriba, a ellos les valía más el empate que a nosotros, eso hay que decirlo claramente. Y nada, pero yo lo que sí desde aquí les digo a los chavales que la actitud es la que estaban teniendo hasta ahora, que al final sabíamos que esto iba a ser muy complicado, que desgraciadamente se nos está poniendo más complicado de lo que nosotros pensábamos por ciertas otras cosas, pero que no estamos ahí en la pelea, que hemos conseguido cambiar una dinámica que era complicado, que veníamos de, y que hemos conseguido, si la semana pasada conseguimos dejar la portería a cero, que era una losa que teníamos, esta semana hemos conseguido marcar dos goles, que es otra losa que teníamos, que es tan gorda como la de dejar la portería a cero, que tampoco hacemos muchos goles. Entonces creo que hay que mirar los aspectos positivos y ya centrarnos en el partido de la Zuaga, que pienso que podemos disputar el partido y que vamos a tener nuestras opciones, que lógicamente son partidos de tercera división y son 11 jugadores contra 11, y este cuerpo técnico confía plenamente en todos los jugadores que forman la plantilla del Arroyo, porque lo han demostrado. Yo se lo dije el primer día que entré, que los había visto de entrenar durante todo el año y creía, y lo que me dice mi experiencia, que hay equipo para mantenerse en tercera, pero no por decirlo de cada galería, sino porque realmente lo hay, porque yo he visto el potencial que tienen los jugadores.
Hablaremos de este próximo encuentro contra el Azuaga, nada más y nada menos que el segundo clasificado, pero bueno, pues como tú bien decías, ha perdido poco partido, pero ha perdido tres, luego hablaremos de él, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de eso, de eso que no hemos ido callando hasta este momento, por hacer una versión live de lo ocurrido el domingo. Vamos ahora a lo que realmente al final del partido supuso, pues, que fuera un empate y seguramente no una victoria del Arroyo. Es que un minuto 85, bueno, un equipo se puede joder por muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos un poco jodidos, corregirme también si no es correcto, por tema de lesiones de algunos jugadores, por jugar como jugamos en Trujillo, en un campo que era absolutamente imposible de jugar, pero con lo que no se cuenta muchas veces es con que vamos a tener decisiones arbitrales que no nos gusta casi nunca, pues eso, comentar, pero no hay más remedio que hacerlo en un día como hoy. En ese minuto 85, después de ir 2-2, se produce una jugada en la que Dioni, que está aquí también, es protagonista, junto con un jugador que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, Alejandro, y que, bueno, acaba en un gol que tanto el juez de línea como el árbitro pitan gol, y ocurre algo que yo jamás había visto, y vosotros, que tenéis seguramente mucha más experiencia que yo en materia futbolística, y es que sin haber VAR, porque en tercera, yo al menos en el campo del Arroyo, no existe el VAR, existe el VAR con B, pero con V no hay, y el árbitro, después de que el juez de línea corre hacia el centro, después de que el árbitro, a pesar de que luego negó que lo había hecho, pero joder, es que ahora las cosas se graban, hay fotos, y se ve perfectamente cómo pues apunta, ¿no?, al centro del campo pitando el gol, pero por alguna extraña razón que no llegamos a comprender, pues se va a hablar con el linier y deciden entre los dos anular el gol. Vamos a ver cómo lo vivisteis cada uno de vosotros. Primero voy a empezar contigo, Dionis. Tú que estabas en la jugada, cuéntanos cómo. Porque tú estabas en la falta, ¿no? Donde se tiró la falta, estabas tú allí, ¿no?
Estaba de doble.
Correcto, aunque no fuiste tú el que le dio a la pelota, pero ahí estabas tú. No, o sea, que viste la jugada desde esa perspectiva.
Sí, perfectamente.
Pero tú, Dionis, estabas allí metido en el área. Sí. Y cuéntanos qué viviste.
Pues bueno, se saca la falta, la saca Isa, si no me equivoco.
Kevin,
sí, la mete cerrada, sí. Saca Kevin, la mete cerrada. El portero, no sé si duda, no sé cómo lo hace, que no bloquea la pelota. Entonces queda un rebote, la coge mi compañero Alejandro, remata él. No sé si él remató, rebotó en alguien, no me acuerdo bien cómo fue. La paró el portero. Y tal, que la para el portero, el que vuelve a coger rebote es Alejandro. Ya con la portería vacía ya mete la pelota. Entonces lo que interpreta el árbitro cuando pita ese fuera juego es que yo estoy en posición adelantada cuando yo en ningún momento intervengo en la jugada. Solo estoy ahí mirando. Y que alguien me explique cómo un árbitro da un gol, cómo su compañero de arbitraje en línea también da gol, y a los dos minutos que se paran a conversar junto a todos los jugadores del Castuera, anulan ese gol. Que alguien me explique ¿Cómo se puede permitir eso?
Tú lo fuiste a celebrar conjuntamente con tu compañero.
Claro, una vez el árbitro señala gol, lo más normal es que tú vayas a celebrar.
Lógico, ¿sabes? ¿Cómo te enteras de que hay algún problema? De que esto a lo mejor no...
Yo me entero cuando el árbitro da fuera juego, porque yo estoy celebrando, pero veo que está charlando allí con el línea, entonces no le quito el ojo. Entonces veo que pita y que señala fuera juego. Y yo rápidamente me estoy pensando en la jugada, en la siguiente jugada, con todo el equipo ya nuestro dentro del campo. Yo, vamos a colocarnos, ¿sabes? Vamos a colocarnos, vaya a ser que encima saquen ahora rápido y nos pillen.
Que podía haber ocurrido totalmente, oye, sí.
Vi que señaló algo, pero también vi que estaba hablando allí con el INE, entonces no le quitaba yo el ojo.
Miguel, ¿tú cómo lo viste? Venga, tú estabas allí con al lado de Kevin para lanzar ese balón al área que, como, bueno, y luego lo que comenta Johnny que ocurrió dentro del área, pero desde ahí tú poco que viste la jugada, ¿no?
Pues hay un centro cerrado, como lo habíamos entrenado también, y no es lo de si bloca o remata, eso la verdad es que no me acuerdo. Sé que hay doble rebote y el balón pues entra, marca Alejandro, encima una alegría. Y nos vamos a celebrarlo todos, el árbitro pita gol, porque lo primero que hace el árbitro al entrar el balón en la portería es mirar al línea. Entonces yo lo primero que hago es quedarme mirando al línea, a ver si levanta la banderita o no la levanta. Nadie levanta nada, al revés, el línea se va corriendo también al medio campo, el árbitro señala el medio campo, por lo cual está pitado el gol. Entonces, lo que no me explico yo es que una vez pitado el gol, ¿qué armas tienen ellos? Para, no sé si tienen el VAR, no sé qué debatieron, no sé cómo lo hicieron. Sí que sé que cuando acabo de celebrar el gol y me voy yendo a pedir agua, creo que era a Julio, me veo que van para allí como si fueran los 11 jugadores del Castuera y los dos árbitros, y se quedan, es como un círculo o algo, y enseguida el árbitro vuelve a pitar y dice no sé lo que pita, no sé si pita por el juego al final.
Por el juego, sí.
Y la verdad es que me quedé sin palabras. O sea, no tengo explicación posible para que un árbitro tenga esos errores a esas alturas.
Pero fíjate, más que un error, parece una historia, pues eso, hecha...
intencionada.
Premeditadamente. Porque un error es cuando, oye, en dos segundos, que a veces es complicadísimo tomar una decisión en dos segundos, eso todo el mundo lo sabemos, pues uno pita y se puede equivocar, porque a lo mejor no es... Pero aquí le ha dado tiempo, primero, a pitar, segundo, ver que su juez de línea también lo pita, coinciden los dos pitando el gol, y después se ponen a charlar y en base a no sé qué deciden. O sea, que no, sí, que no fue una cosa que...
Yo en ese momento yo no supe qué pito. Fue cuando acabó el partido, no sé quién. Es que él tampoco paró a dar explicaciones.
Claro. Porque podría haber sido una falta, podría haber sido cualquier cosa.
Intenta hablar con él y su actitud es de chulería y de prepotencia. Entonces tampoco puede hablar con él.
Pero a mí también me molestó mucho que la actitud de prepotencia era sobre todo hacia nosotros. O sea, a mí me saco una amarilla en el minuto 60, al revés. Voy a él a hablar y le digo nada, porque le había escupido en el córner a Jesús y encima había sacado la pierna para detrás para pegar a Maru, creo que era. Entonces yo voy al árbitro, de buenas maneras, en ningún momento le levanto la voz, en ningún momento nada, al revés, el árbitro y yo solos, y me saco una amarilla. Luego van 11 jugadores a protestar en el córner y no sacó nada. O sea, en ningún momento le sacó nada por protestar a ellos, cosa que protestaron el doble.
Sí, le sacaron anulando algo. Eso le sacaron.
Julio, a ver, ahora ya es el momento de que escuchamos ayer las declaraciones que han sacado los medios de comunicación, evidentemente con una queja amarga, ¿no?, de cómo se vivió ese final del partido, después de un partido como ha sido el que has dicho. Por eso yo quería separar, ¿no? Es decir, una cosa fue el partido como estaba preparado y como tal, y otra cosa fue esta, que fue una cosa extraordinaria, desgraciada para un club, que ya se juntan a otras de meses anteriores o de días anteriores, pero me gustaría que contaras ahora cómo tú lo viviste, pero no solamente el gol en sí, sino lo que comenta tanto también Miguel como Diony, ¿no? La actitud del árbitro, que parecía que tenía un doble rasero, pero no en esta jugada que la tuvo, sino a lo largo de todo el partido, ¿no? En el tratamiento que se le hace a un jugador o a otro, a un entrenador o a otro, ¿no? Cuéntanos cómo lo viviste, por favor.
Pues primero, antes de entrar en en el meollo de la cuestión de la abogada, quiero decir que comprendo a los árbitros de la dificultad de arbitrar un partido, sea de la categoría que sea, comprendo la dificultad. Y otra cosa es que no me considero una persona que mienta, por lo tanto las cosas que voy a contar son cosas que yo hablé con el árbitro y con el línea, porque luego si esto lo llegan a sus oídos a lo mejor me tratan de mentiroso, cosa que me fastidiaría un montón porque no me considero una persona mentirosa. En la jugada, pues yo veo que Kevin saca la falta, Ángel va al remate, no sé si toca la pelota o no toca la pelota, ahí no hay fuera de juego aunque la toque, porque Alejandro y Dion estaban detrás, y el portero no bloquea la pelota, la despeja un poquillo, llega Alejandro, remata, el portero la toca, queda muerto el balón, Alejandro introduce el gol. Yo enseguida miro en línea y miro al árbitro. Gol. Por gol, porque la norma dice que el árbitro marca gol señalando el punto central.
Que lo hizo.
Lo hizo.
Ahí están las imágenes.
Lo hizo. Bueno, luego comento lo que me dijo el árbitro. Y la forma de marcar gol de línea es corriendo hacia el centro del campo.
Que lo hizo.
Cosa que en línea hizo. Frenado por los jugadores del Castuera. ¿Vale? Pues celebramos el gol y tal. Y yo ya me dispongo a dar órdenes a Dion y a Sergio Bermejo de que no filtren balones por medio, de que se cierren bien, que tal. Y preparo con mi preparado físico y el delegado que íbamos a realizar dos cambios. En dos o tres minutos hacíamos dos cambios, con diferentes circunstancias: perder tiempo, parar el partido, reestructurarnos balones aéreos, tal. Lo teníamos preparado. ¿Cuál es mi sorpresa? De que anula el gol y yo no daba crédito. Le pregunto al línea de nuestra banda, que ha pitado. Y me ha dicho, no anula el gol. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, no sé. Le digo, ¿pero qué ha pitado gol? Y me en línea, para la gestora en línea, me dijo, no sé qué han hecho. Le digo, ¿pero tú qué hubieras hecho? Dice, si he pitado gol, es gol. Digo, entonces dime tú a mí que se están confundiendo. Dice, tú entiéndeme a mí. Claro, yo le entiendo de que si él pita gol, no se puede retractar en dar gol. ¿Cuál es mi sorpresa? Que le digo, luego cuando hable con el árbitro, dile tú lo que me has dicho, que es gol, y que tú no, yo no te he dicho eso, ya estaba reculando. No. Cuando había jugadores al lado mío que también lo escucharon, y le digo, entonces me vas a tratar de mentiroso. No, yo no he dicho que ha sido gol. Bueno, seguimos luchando el partido, descentrado, porque el equipo estaba descentrado, el equipo estaba pensando en esa jugada, yo estaba pensando en esa jugada, voy a haber hecho algún cambio, no lo hice porque ya ni me acordaba de cambio.
Claro, y faltaban 5 minutos más 5 que ya añadido, ¿no?
Sí. Bueno, termina el partido, yo tranquilamente me voy a hablar con el árbitro y le digo, por favor, necesito una explicación de lo que has pitado. Me ha dicho, sí, Julio, te la doy. Le digo, me dice que ha pitado fuera de juego por interferencia del jugador, que no era el jugador que me dijo... que no era Dion, que era otro, que era Dion, que no sé el jugador que era, y que interfería en el primer remate de Alejandro Serrano. Que Alejandro Serrano estaba a mi lado y la amenazó. Dice, tienes una tarjeta y como hables te expulso. Primera amenaza. Le dije, no puede ser que pites fuera de juego, has pitado gol. Y me dijo, yo en ningún momento he pitado gol, ni mi línea tampoco. Le digo, tu línea corre hacia medio del campo. Me dice, no. No ha llegado al centro del campo. Digo, ha corrido porque la han frenado. Digo, ¿y tú has señalado gol? Y me dijo que no, que él nunca había señalado gol. Y me dijo, si tú me demuestras que he señalado gol, yo no me importa si me he equivocado, retractarme de mis palabras y reconocer que me he equivocado, porque a mí nunca me importaría reconocer que me he equivocado. Estoy a la espera todavía que reconozca que se ha equivocado, porque un hombre se viste por los pies y si falla, se reconoce. Oye, que yo se lo dije, digo, que aquí el fútbol es un juego de errores. Y nosotros fallamos, fallan nuestros delanteros, nuestros defensas, nuestros porteros, los árbitros, los entrenadores, aquí falla todo el mundo. Y por eso estamos en tercera división. Si fuéramos buenos, no estaremos en tercera división, estaremos en segunda red, en primera red, en segunda división, en primera división. Pero como estamos en tercera división, nos acatamos todo a lo que estamos en tercera división. No hay VAR, que le pregunté que si había visto VAR, y me dijo que si le estaba vacilando, le dije que no. Yo se lo estaba preguntando en serio, digo, a lo mejor tienen una cámara allí y la han visto. Porque después de dos minutos anula un gol, porque él dice que está casi seguro... o que cree que es fuera de juego por interferencia de un jugador nuestro, le dije que no daba crédito a lo que me estaba contando. No daba crédito. Y me dice que mira, que no tiene más que hablar conmigo, que no piensa hablar conmigo porque conmigo no se puede hablar. Y estaba hablando tranquilamente, cosa que con el entrenador contrario sí hablaba tranquilamente. En el descanso se tiró dos o tres minutos hablando con él y el entrenador decía que había hecho falta al portero, que lo había visto en el vídeo.
El primer gol del Arroyo
me dijo en el descanso, llegué yo, me puse al lado de ellos a escucharlo, porque digo, ¿cómo? Si vos, tú hablas con el árbitro, yo también puedo. El árbitro me decía que no, que estaba hablando con el entrenador contrario, cosa que yo la verdad es que nada más que lo vivo en el campo de Arroyo de la Luz. que baja el presidente del Pueblo Nuevo a recriminar al árbitro, el árbitro lo escucha, empieza dos minutos tarde el partido, el entrenador del Castuera le recrimina al árbitro tranquilamente que el gol es falta y lo condiciona para el resto del partido diciéndole que falta, que le ha visto que falta y me ha dicho, vale, ya lo veré si es falta o no falta. Yo pienso que un árbitro no tiene que dejarse influir por nadie, ni hablar con nadie, hasta después de un partido. O es que esas prácticas, si son legales, que nos lo diga la federación, oye, estas prácticas son legales, podéis influir en el arbitraje diciendo que hay visto una jugada de la primera parte, que falta al portero, que el árbitro tenga en cuenta, oye, mira qué falta, bueno, pues ya sé si tengo compensado o no tengo compensado. Pero que nos explique alguien, por favor, por qué un gol que se da un árbitro y un línea, un gol, a los dos minutos se anula, sin VAR. Vuelvo a repetir, sin VAR, porque todavía no lo comprendo. Más falta de menosprecio hacia mis jugadores, hacia mí. A mí me enseñó la tarjeta amarilla por, supuestamente, la aplicación que me dan, no he leído el acta, ni la quiero leer para no cabrearme más, que me enseñó la tarjeta amarilla porque me veo un poco alterado. Le digo, yo estoy alterado con mis jugadores, estoy dando indicaciones a mis jugadores, los quiero mantener. Dice, ya, pero eso a mí no me conviene. Yo, mi pensamiento es que yo estoy, el público está conmigo y el público anima más y presiona más y no quiere eso. Acto seguido le digo, y el entrenador contrario también se está moviendo mucho, dice, esa a mí no me interesa. El que le interesa soy yo. O porque yo llevo dos días en el cargo y no he entrenado nunca, y el otro sí, o tiene más experiencia, o tiene más, no sé. Son cosas que la chulería de la prepotencia, lo que ha dicho Dionis, lo comparto con él, porque pide cosas al principio del partido a nuestros directivos, que necesitan una plaza de aparcamiento.
Sí, así entró en el campo diciendo que necesitaba un parking para él.
También que la federación nos diga si necesita, yo que sepa, en segunda red creo que sí es obligatorio.
En tercera hasta
si lo solicita el árbitro, guardarle el coche por miedo a que le destrocen el coche, me parece que en segunda red o en segunda red antes era necesario, o meter el coche dentro del campo, algo de eso. En tercera división no nos tienen avisado. Es que vengo de muy lejos, andando y tal, no sé qué. Ya, yo vengo andando de mi casa y nadie nos pide un taxi para que me lleve. ¿Qué quieres que te diga yo? Que todo esto va, todas las quejas nuestras van en nuestro perjuicio.
¿Tú notaste a lo largo del partido eso que comentaba Miguel antes de esa diferencia de trato frente a las situaciones?
Yo hablaba con el línea y el línea muchas veces, ¿qué quieres que haga yo? ¿Cómo que quieres que haga tú? Tú eres parte del trío arbitral, ¿no? No venga. Y yo sé que todo lo que vamos a contar nosotros, nos vamos a quejar, vamos a disparar, va a ir en contra del arroyo, pero es que peor no nos pueden pitar, lo ha dicho Pelle.
Bueno, pues el árbitro David Galayo Castro, este es el nombre de este señor que ayer, bueno, pues pitó como tantas otras veces habrá pitado en su vida y que desde nuestro punto de vista pues no tuvo un buen día desde el minuto uno hasta el final, es decir, no solamente en la jugada esta del 85, sino esa forma de tratar tan chulesca y tan prepotente a un equipo y no al otro, ¿no? Acompañado de Adrián Belloso Hernández y de Diego Manzano Vicente, creo que fue Diego, ¿no? El juez de línea que estaba pues también en esa jugada. Pelle, parece que llueve sobre mojado, ¿no? Ya es decir, no, aquí no somos de quejarnos casi nunca, siempre analizamos los partidos sin tener en cuenta la situación arbitral, pero claro, llegan cosas como estas y no hay más remedio que hacerlo, ¿no?
A ver, yo te voy a hablar fríamente, porque yo lo he visto después de pasado, porque a mí yo no tengo el calentón que tienen ellos, que lo vieron en el partido, lo sufrieron y tal. Y yo veo la jugada fríamente, veo imágenes detalladas, que he visto el partido y he parado imágenes y situaciones y cosas que he escuchado directamente de un jugador que estaba en el campo, porque tengo relación directa con uno de ellos, es familia mía, ¿vale? Y yo veo la jugada y a mí no me puede decir ese señor que como está diciendo Julio, que si le demuestra que está dando gol, que se lo ponga, porque es que yo he visto una imagen claramente con una fotografía y la imagen del vídeo que se ve que él está señalando el centro del campo con el dedo, apuntando para allá. Salvo que haya cambiado la dirección del centro del campo de arroyo y esté apuntando para otro lado. Vamos. Y que el juez de línea no va corriendo hacia el centro del campo. El juez de línea en ningún momento de la jugada levanta la bandera. Y únicamente se para cuando seis jugadores del Castura lo rodean. Incluso el portero va corriendo hacia allí. Cosa que yo no entiendo porque supuestamente los señores del estamento arbitral, como ellos se hacen llamar, con todos mis respetos, no se les puede protestar, el único que se puede dirigir a ellos es el capitán del equipo, y eso se le llena la boca de decirlo, se le llena la boca de decirlo, que no entiendo que cómo consienten que 5 o 6 jugadores rodean un juez de línea. Es que eso es lo que ellos dicen, que no se lo pueden consentir, y lo consintió el señor colegiado y el juez de línea, porque no amonestó a ningún jugador de Castuera, independientemente de que luego tomara la decisión de anular el gol. Pero lo primero que tenía que haber hecho es amonestar a los jugadores de Castuera y decirle: todos fuera de aquí, y el que tengo que hablar yo es con el juez de línea, soy yo, y ustedes no pueden protestar ninguno. Y en el momento que saca 3 tarjetas amarillas, esos jugadores se aparecen de ahí, porque supuestamente esa normativa la han cambiado para hacer eso. Bueno, pues como te he dicho, el comentario este es que me hizo mucha gracia, porque uno de los jugadores es mi hijo precisamente, y me dice que después de haber anulado el gol, en un cambio que hace el Castuera en el minuto 89, el árbitro se dirige a él y le dice: tú eres el que estabas dentro de la portería, ¿no?, en posición antirreglamentaria. ¿Cuál es la sorpresa mío cuando dice: no, si yo estoy en el borde del área? Entonces, este señor, ¿a quién ha visto ahí? Si no sabe ni cuál es el jugador que estaba interfiriendo en la jugada. Cuando dice que está casi seguro, es que casi no, es que tú, cuando pitas una cosa, tienes que estar seguro de ella. Si no estás seguro, no puedes hacerlo. Y lo que es sangrante, que yo no he visto nunca en un partido de tercera división, y aquí hay pruebas más que fehacientes, es que el gol lo concede y luego se retracta, y eso es increíble. Es que eso va contra la norma. Un gol que está concedido no se puede anular después, porque es cuando hay VAR en primera división y te dan el gol y todo el mundo se queda parado esperando a que el VAR lo confirme. Y hasta que el VAR no lo confirma, pero aquí, por lo puesto, es que lo que hemos dicho, lo que habéis dicho vosotros, en Arroyo hay VAR. Se ve que hay VAR y que lo ven, porque por lo visto, según me comentan, el entrenador del Castuera en el descanso le dijo que viera la jugada del gol del Arroyo del córner, que era falta, que la había visto él ya en el televisor, claro, y que un árbitro consienta eso, que lo condicione para su devenir en la segunda parte, porque eso condiciona, y ahora ellos dirán lo que quieran, que no condicionan, pero eso condiciona, porque yo he jugado al fútbol muchos años, 20 años, y tú, cuando le dices algo a un árbitro, y yo soy amigo de muchos árbitros, ellos saben que el subconsciente ya te hace dudar y dice: pues a lo mejor me he equivocado, y eso te condiciona en ciertas decisiones que tú tomas, y puedes decir ellos lo que quieran.
Bien, pues David Galayo Castro, si nos estás escuchando o escuchas este programa, vamos a intentar que le llegue. Vamos a intentar por todos los medios que le llegue este programa y que lo escuche. Porque si es cierto lo que te dijo a ti, que evidentemente pensamos que lo es.
Que te dijo que si
podíamos demostrar que él no había pitado el gol, pediría disculpas. Pues si te lo demostramos, porque es fácilmente demostrable, hoy cualquier jugada que se produce en un terreno de juego a través del vídeo, incluso de la fotografía clarísima que se le ve pitando el gol, pues creo que este señor, David Galayo Castro, pues debe una disculpa al entrenador del Arroyo y debe una disculpa al Arroyo. No va a servir para nada, evidentemente, pero yo creo que las cosas hay que decirlas tal y como funciona. Perdón que te había cortado, Julio, ibas a decir algo.
No, eso, que se lo pediría por favor, de que aclare la jugada. Y si no, me puede escribir a mí, he visto que tiene Twitter, tiene Facebook, si quiere mi número de teléfono, me escribe. Yo hablé con él tranquilamente 2 veces, hasta que él se cansó y me dijo: mira, no tengo nada que hablar contigo. Le hice una pregunta al final del partido y le pregunté, y tú a veces lo preguntaste, Santo, de que si en Castuera hubiera hecho eso. Y la respuesta suya sabemos todo cuál fue. No me preguntes esas cosas, Julio, me dijo. Y le dije: hombre, no sé por dónde coger esa respuesta. Si es por, no le tengo ese tipo de pregunta, porque da obvio de que lo haría igual. O otra cosa es, allí no anuló ese gol, que me decanto más por la segunda, seguro, porque ayer lo dije en las declaraciones, en caliente, porque estaban calientes, pero lo sigo pensando igual, que en Arroyo es muy fácil pitar, muy, muy fácil pitar, porque a los hechos nos remitimos de la jugada, y tendremos que sacar un dossier con toda nuestra jugada, mandárselo al comité técnico de árbitro, que nos enseñen un poco cómo funciona el arbitraje, porque no lo saben, de verdad, yo no lo sabemos.
Esto evidentemente no supone que pongamos en duda ni queramos criticar la labor arbitral en ningún caso, todo
yo
lo contrario.
Sí, yo en duda.
No, en general, digo en general.
Yo sí.
En general, no digo no digo el de este árbitro en particular y ayer, sino en general, ¿no? Sí, son absolutamente imprescindibles para que el fútbol funcione. Sabemos que no es nada fácil el arbitrar, sabemos que no es nada fácil el pitar, pero desgraciadamente en esta temporada llevamos ya una serie de partidos en los que, como este último, pues bueno, la decisión arbitral parece que no es que no nos favorezca, sino que nos perjudica de manera clara y contundente, ¿no? Y yo creo que al menos en los medios que tengamos a nuestro alcance pues tenemos la posibilidad de quejarnos y denunciar situaciones como esta por el bien del fútbol y por el bien también, como no, de esa justicia que decía ayer el árbitro. Yo le escuché decir que él quería ser justo, que quería ser justo.
Nosotros no queremos tanto que nos piten a favor, claro. No nos confundamos. Nosotros lo que queremos es que los árbitros impartan justicia respecto al reglamento, que no nos piten a favor ni en contra. Lo que manda el reglamento, que lo lleven a cabo, nada más.
Bien, bueno, pues quedamos, bueno, pues esa reflexión hecha, esa denuncia o queja o como queramos terminarla también lanzada a través de la sonda, y si alguien quiere contestar o ponerse en contacto con el club para dar explicaciones, pues ya sabe dónde está y encantado de poder recibirla. Pero esto sigue, Castuera ya es historia y ya lo que viene es otro equipo, el Azuaga, nada más y nada menos que el Azuaga. Antes de decir que, bueno, que la clasificación, porque siempre lo decimos en este momento, bueno, pues estamos ahí, seguimos en el puesto 17 con 21 puntos y por delante nuestro, pues el Castuera, el Trujillo y el Puebla con 20, con 25, Polo Nuevo con 26 y Calamonte con 29, cerrando la Olivenza con 17. Hay, bueno, pues posibilidades todavía con 18 puntos en juego, como decía antes Pelle, ¿no? De todavía poder hacer muchas cosas. Frente a la Azuaga, Diocesano, Moralo, Villafranca, Montijo y Calamonte, que son los seis encuentros que quedan por disputar. Pero el primero, Azuaga. Domingo, creo que 12:15 en Azuaga. Evidentemente estamos hablando de uno de los equipos grandes de esta tercera división, en este caso el segundo clasificado y que ha hecho una magnífica temporada, pero ya hay que preparar este partido y pelearlo hasta el último segundo como se ha peleado este último, Julio. Brevemente.
Yo desde ayer ya la estamos preparando el partido y en el fútbol el Azuaga es un buen equipo y nosotros vamos a pelear los puntos y que estamos más necesitados que ellos prácticamente de puntos, pues tendremos que ir a pelear los puntos y no hay más. Hay que pelear cada partido, cada minuto, cada segundo y es lo que no, a lo que nos podemos agarrar, a levantar la cabeza hoy y a trabajar para el domingo.
Pelle, en la primera parte de esta temporada pues también nos ganaron en casa. Evidentemente el Azuaga es un equipo grande, ¿cómo hay que jugar a un equipo como este Azuaga, que además generó buena impresión? Pues yo fue un comentario generalizado de que fue un equipo, al menos de lo que habíamos visto hasta ese momento, de lo mejorcito que habíamos visto en el Municipal Arroyano.
No, evidentemente es una de las mejores plantillas que hay en la categoría. La Azuaga aquí en Arroyo, la verdad es que ganó demasiado fácil, porque al minuto 17 iba ganando 0-2 y sin emplearse a fondo, porque yo creo que es un equipo que tiene más mimbres y mejores cualidades que las que demostró aquí en Arroyo, porque fueron con dos balones directos. Pero evidentemente es un equipo que está haciendo una temporada muy muy buena, porque está ahí peleando en los puestos de arriba, creo que está a 3 puntos del Extremadura, que es el primero, y es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que ha perdido a algunos de los que más destacaba, como era su delantero centro, pero que el suplente del delantero centro que tenía es casi tan bueno como el que ha perdido, y es un equipo que juega mucho al fútbol, que habrá que plantarse bien, cerrarle los huecos y tratar de hacerle daño cuando le robemos algún balón cuando ellos lo tienen y salir rápido, porque yo creo que esa va a ser nuestra arma. El campo afortunadamente ya lo han cambiado este año y está en buen estado, porque yo ya he visto algún partido que otro, algunas imágenes, porque bien dice Julio, ya desde el lunes, desde hoy mismo, incluso ayer yo ya estuve viendo algún resumen y estamos viendo al equipo para ir planificando la semana de entrenamiento, y creo que vamos a tener nuestras opciones. Si nosotros seguimos en la línea en la que estamos ahora peleando y creyendo en lo que estamos haciendo, vamos a tener nuestras opciones, y y oye, a lo mejor ahora nos cambia la fortuna arbitral.
59 puntos tiene, 17 partidos ganados, 8 empatados y solo 3 partidos, con 48 goles a favor y solo 21 en contra. Fijaros, los que ha perdido además fue al principio de temporada, ya por el mes de septiembre, perdió en casa contra el Diocesano, perdió con el Badajoz y luego en diciembre perdió con el Polo Nuevo, 3-2, ¿no? El resto de partidos, pues eso, pues lo ha ganado o ha empatado. Johnny, ¿cómo nos enfrentamos a este Azuaga? Ya digo, uno de los equipos gordos de la tercera, con ánimo, con ganas, es decir, después de esta, bueno, pues mal sabor de boca de este fin de semana por lo que hemos hablado, pero hay que empezar, el fútbol es así, ¿no? Continuamos con la todo puesto para conseguir hacer un buen resultado en la jugada, ¿no?
Sí, pues no sé si será de los clubes gordos de la categoría, no lo he visto jugar. Lo que sí que tengo claro es que nuestro equipo lo va a afrontar con las máximas ganas posibles. Y yo personalmente estoy convencido de que vamos a por los 3 puntos.
Miguel, cerramos contigo. Tú, es decir, que metiste un golazo el pasado domingo, por eso estás aquí. Cada vez que metas un gol, a lo mejor te invitamos a venir. Pues, ánimo, sobre todo, ¿no? Es decir, ¿cómo tiene que estar el equipo esta semana afrontando el enfrentarse? Joder, al final es un reto, ¿no? Enfrentarte a uno de los grandes siempre sí. es un reto. Y a pesar de que la situación viene jodida del partido anterior, pero más heroico hace el conseguir, vale, pues hacer cosas positivas, ¿no?
No, a ver, yo creo que al final es, pues, al igual que hemos cambiado la dinámica de estar dos partidos puntuando, pues intentar hacer este tercero, intentar ir allí y sacar los máximos puntos posibles y esta semana, pues, llevarla igual que hemos llevado las anteriores, o sea, con confianza, compromiso y tener claro el objetivo que queremos.
Pues Miguel, muchas gracias por estar. Julio, gracias. Pelle, gracias.
Muchas gracias.
Johnny, gracias. Y nada, ya ustedes ya saben, este domingo tenemos... Ay, perdón, se me había olvidado comentarte un poquito el partido de los juveniles. ¿Nos quieres comentar alguna cocina rápida?
No, el partido tuvo... No, la verdad es que no tuvo mucha historia, que encajamos un gol de córner igual, parecido al que metió Miguel. De córner directo y en el minuto 7. Luego la primera parte realmente dominamos nosotros, tuvimos un par de ocasiones un mano a mano contra el portero de ellos que lo saca, y la segunda parte la verdad es que ni nosotros tuvimos ocasiones y ellos alguna contra que nos pillaron ya cuando estábamos volcados, pero no nos dio, digamos que el resultado para mí hubiera sido justo, hubiera sido un empate, pues no nos dio para ganar tampoco, pero bueno, al encajar tan pronto ese gol y en un balón parado fue lo que nos...
Don Benito 1, Arroyo 0, estamos en esa
llevamos mucha baja y eso sí es cierto, entre lesionado y algún que otro jugador que tuvo que darse con el primer equipo. Pero la verdad es que los chavales realmente compitieron y dieron el callo, no salió, pues bueno, no salió. Realmente ellos se jugaban más la vida que nosotros.
Y estamos en esa posición tranquilita de la tabla y disfrutando del fútbol. Nada, lo dicho a ustedes, que como siempre, que sean felices y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Ya está a la venta la segunda fase de 32 viviendas de protección oficial con garaje, trasero, piscinas y zonas verdes comunitarias en la zona de mayor expansión de Cáceres, El Junquillo, junto al centro comercial Carrefour y nuevo centro Guay. Visita nuestro piso piloto a pie de obra, promueve y construye Grupo Empresarial Ferroluz. Más información en Inmobiliaria Manuela Pérez. Grupo Empresarial Ferroluz, la seriedad y garantía que usted busca a la hora de comprar su vivienda.
A la entrada de Malpartida de Cáceres, Estación de Servicio Malpa te ofrece el mejor precio en combustibles de la zona. Disfruta de nuestros lavaderos con cañón de espuma y un lavado automático con 6 cepillos y doble secado. Y ahora, con la tarjeta MyFuel, tus lavados y artículos de tienda te pueden salir gratis. Estación de Servicio Malpa, calidad y ahorro en cada repostaje. ¡Te esperamos! Hasta aquí el programa de hoy, La Red, un programa donde La Red se presenta como todo un símbolo en el mundo del deporte, representando metas, desafíos y la emoción de la competición. La Red supone el éxito cuando toca el balón, o la desesperación cuando queda retenida la pelota en ella. Pero la red también es el colectivo de cientos de miles de personas unidas a través de su deporte favorito, bien como participantes o bien como público. La familia del fútbol de Arroyo de la Luz tiene su espacio en la red, un programa formativo de la radio en positivo, presentado y dirigido por Santos Forna, emitido en Radio Marca, Radio Talento y Radio Sansueña.